Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber,
tramas,
filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí?
Perfecto.
Continuamos en tramas. Hoy, Roberto Arlt, un escritor que se actualiza con cada lectura, con Silvia Saíta. Segunda parte.
El acontecimiento volverá a ocurrir en el año 2287. Habrá luna roja.
Súbitamente, sobre el tanque de cemento de un rascacielos, apareció la luna roja. Parecía un ojo de sangre despegándose de la línea recta y su magnitud aumentaba rápidamente. La ciudad, también enrojecida, creció despacio desde el fondo de las tinieblas hasta fijar la balaustrada de sus terrazas en la misma altura que ocupaba la comba descendente del cielo. Los planos perpendiculares de las fachadas reticulaban de callejones escarlatas el cielo de brea. En las murallas escalonadas, la atmósfera enrojecida se asentaba como una neblina de sangre. Parecía que debía verse aparecer sobre la terraza más alta un terrible dios de hierro con el vientre troquelado de llamas y las mejillas abultadas de gula carnicera. No se percibía ningún sonido, como si por efectos de la luz bermeja la gente se hubiera vuelto sorda. Las sombras caían inmensas, pesadas, cortadas tangencialmente por guillotinas monstruosas sobre los seres humanos en marcha, tan numerosos que hombro con hombro y pecho con pecho colmaban las calles de principio a fin. Los hierros y las cornisas proyectaban a distinta altura rayas negras paralelas a la profundidad de la atmósfera bermeja. Los altos vitriales refulgían como láminas de hielo tras de las que se desemparva un incendio. A la claridad terrible y silenciosa era difícil discernir los rostros femeninos de los masculinos. Todos parecían igualados y ensombrecidos por la angustia del esfuerzo que realizaban, con los maxilares apretados y los párpados entrecerrados. Muchos se humedecían los labios con la lengua, pues los afiebraba la sed. De la luna, fijada en un cielo más negro que la brea, se desprendía una sangrienta y pastosa emanación de matadero. En realidad, la multitud no caminaba, sino que avanzaba por reflujos, arrastrando los pies, soportándose los unos en los otros, muchos adormecidos e hipnotizados por la luz roja que, cabrilleando de hombro en hombro, hacía más profundos y sorprendentes los tenebrosos cuévanos de los ojos y roídos perfiles. En las calles laterales, los niños permanecían quietos en sus umbrales. Del tumulto de las bestias engrosado por los caballos, se había desprendido el elefante que con trote suave corría hacia la playa, escoltado por dos potros. Estos, con las crines al viento y los belfos vueltos hacia las apantalladas orejas del paquidermo, parecían cuchichearle un secreto. En cambio, los hipopótamos a la cabeza de la vanguardia buceaban fatigosamente en el aire, recogiéndolo con los golpes en vacío de sus hocicos acorazados. Un tigre, restregando el flanco contra los muros, avanzaba de mala gana. El silencio de la multitud llegó a hacerse insoportable. Un hombre trepó a un balcón y, poniéndose las manos ante la boca a modo de alto parlante, aulló congestionado:
«Amigos, ¿qué pasa, amigos? Yo no sé hablar, es cierto, no sé hablar. Pero pongámonos de acuerdo».
Desfilaban sin mirarle, y entonces el hombre, secándose el sudor de la frente con el velludo dorso del brazo, se confundió en la muchedumbre. Inconscientemente todos se llevaron un dedo a los labios, una mano a la oreja. No podían quedar ya dudas. En una distancia empalizada de fuego y tinieblas, más movediza que un océano de petróleo encendido, giró lentamente sobre su eje la metálica estructura de una grúa. Oblicuamente, un inmenso cañón negro colocó su cónico perfil entre el cielo y la tierra. Escupió fuego retrocediendo sobre su cureña y un silbido largo cruzó la atmósfera con un cilindro de acero. Bajo la luna roja, bloqueada de rascacielos bermejos, La multitud estalló en un grito de espanto.
No queremos la guerra.
No. Comprendían esta vez que el incendio había estallado sobre todo el planeta y que nadie se salvaría.
La luna roja. Roberto Arlt. 1900-1942.
Sabes que, retomando alguna expresión, Silvia, alguna expresión tuya, citando a los propios textos, las propias miradas sobre Roberto Arlt, ese escritor criticado por la gramática, por la sintaxis, por la ortografía, pero gana premios.
Exactamente, gana premios, gana el tercer premio municipal por los siete locos. Es publicado,
claro,
todo
no
el
es
tiempo,
un marginal que no
pero
tiene
además,
editor.
El diario El Mundo es lo que, no lo digo por el poder, sino por el tipo de diario, lo que hoy podría ser, o lo que fue hace unos años, Clarín.
Claro.
El diario que leían los sectores medios, sectores universitarios. Arlt tenía ahí la columna fija al lado del editorial del diario, que es la página más importante y es la única firma.
La única firma, claro.
De todo el diario. Uh-huh. Es el periodista estrella al que el diario le paga. Arlt jamás hubiese llegado a Europa si no hubiese sido por el diario, que lo manda de corresponsal. No hubiese conocido la Patagonia o varias provincias de Argentina. Es decir, no hubiese podido salir de Buenos Aires si no era por el diario. Además, el diario El Mundo pertenece a Haynes, que era un gran emporio. Tenía abiertas las puertas a publicar sus cuentos en las otras publicaciones de Haynes, Mundo Argentino, la primera publicación que dirigía Nale Roxlo. Es decir, efectivamente era una firma, era un muy visible, recibió premios, era convocado hasta en lugares que uno no lo imaginaría. No sé, hay varias. Lástima que no se conservan ningún tipo de testimonio, pero sí están los anuncios. Los centros de estudiantes universitarios en algunos momentos lo invitaron para dar charlas en la universidad. Fue convocado desde la radio para participar en la radio. Entonces, tan poco leído, tan desconocido, tan ninguneado, entre comillas,
sí, claro.
En un término actual, no era.
Entre otros, Silvia Saíta es autora de los libros Regueros de Tinta y El Escritor en el Bosque de Ladrillos, una biografía de Roberto Arlt. Saíta es directora, junto con José Luis de Diego, de la colección Serie de los Dos Siglos de la editorial universitaria Eudeba. Además, ha realizado numerosas ediciones de la obra inédita de Roberto Arlt.
Yo creo que algo de ese mito es lo que construye la revista Contorno, David Viñas, Mazota, Sebrelli, digo, ese grupo en los 50, cuando dicen, bueno, rescatamos a Arlt del olvido. Arlt había muerto en el 42, el movimiento lo hacen en el 53, en el 50 desde la izquierda, bueno, Larra, militante del PC, escribe la biografía de Arlt en 1950. Es decir, Arlt tiene un libro dedicado a él antes de que Borges tenga un libro entero dedicado a Borges. Y agrego acá, el primer libro entero escrito sobre Borges es el que escribe Adolfo Prieto, que es en contra de Borges. Entonces, decir que había que rescatarlo tan de otro lado, que era el escritor que no había sido leído por Sur, no es tan grave. Uno, Contorno no puede leer a Borges, Sur no puede leer a Arlt. De eso se tratan. Pero aparte de eso se tratan las elecciones. Entonces, más bien, este mito del rescate de Arlt lo construye, y también muy exitosamente, David Viñas, Ismael Viñas, es decir, el grupo Contorno, pero que eso habla más bien de la operación exitosísima como críticos, ¿no? De lo que pasaba con Arlt y los lectores de Arlt. Yo creo que hay ahí una zona de lectores, o había. Hoy no me animaría a decirlo así, que Arlt tenía sus lectores pertenecientes, sectores populares, digo, que no tienen nada que ver con la academia, que no tienen nada que ver con la universidad, que no tienen nada que ver con el mundo de la cultura, para que seguían leyendo Arlt, y que por eso la editorial Futuro, que es una editorial vinculada al Partido Comunista, por eso Larra, sigue editando los libros de Arlt, después de la muerte de Arlt. Entonces digo, había ahí unos lectores que seguían fieles a Arlt. Yo me acuerdo mis tíos nacieron en conventillos, es decir, no terminaron ni la primaria. Cuando yo empecé a estudiar, me decía, vas a estudiar a la Torrante de Arlt. Y yo decía, mi tío sabe quién es Arlt. No había terminado la primaria. No. Más bien la figura de Arlt como esto típico, el porteño de barrio, de cafés, que sabía quién era Arlt. Yo creo que ahí. Entonces, lo del Arlt olvidado, yo creo que es más una operación crítica que porque el imaginario que abre, esto, el atorrante de Arlt. Ahí hay un imaginario con respecto a la figura de Arlt, que es como Borges, digo, el imaginario o los prejuicios con respecto a Borges, que también llevó mucho tiempo desarmar. La idea de Borges no puede ser leído por todos, bueno, mentira. Con Arlt yo diría un poco lo mismo, ¿no? Por eso son los dos grandes escritores.
Hay algo típico de Arlt en ese movimiento. En sus novelas, el melodrama popular y los estereotipos de la cultura de masas son la materia de los sueños de los personajes y definen el destino contra el que luchan. Los héroes deben vencer la tentación para salvarse y pasar del otro lado. A menudo, ese cruce es imposible. En Los Siete Locos, Erdosain asesina a la Vizca y se suicida porque repite un relato criminal que ha leído en los diarios. Hace lo mismo que leyó, y su propio drama se transforma después en una noticia periodística. la intervención del extraño cronista, a quien Erdosain le hace un relato minucioso de su vida, es un intento de asegurar que la literatura registre la verdad. El juguete rabioso es la historia del pasaje de un mundo a otro. El libro narra de una manera perfecta las dificultades y los desvíos del acceso a la cultura, novela de educación. Parece una versión perversa de Recuerdos de provincia. Art supo ver en la desigualdad del acceso a los bienes culturales el modelo concentrado de la injusticia política, a la inversa de Sarmiento, que veía en la disposición de los bienes culturales la solución de la injusticia política. Palabras tomadas de un texto de Ricardo Piglia sobre Roberto Arlt.
Sabés que abriste otra carpeta en este imaginario escritorio que tenemos frente a nosotros, que es, retomando aquellas palabras del comienzo, los vínculos, y esa carpeta podría estar rotulada a Borges. Ar,
totalmente de acuerdo.
¿No?
Totalmente de acuerdo. Y yo
escurridiza
creo que,
también.
Y
¿no?
Totalmente, yo creo que mal leída. Borges es uno de los primeros lectores de Arlt. Y de hecho, esto sí lo dice Piglia. O lo descubre Piglia, cuando Borges escribe en el informe de Brody,
claro.
El cuento, El Indigno, ese cuento reescribe el final del Juguete Rabioso, que es el modo en que Borges realiza sus homenajes literarios, que es reescribiendo o modificando, es decir, reescribe el final del Martín Fierro, reescribe el último capítulo del Juguete. Si bien El Informe de Brody es un libro de los 70, yo revisé las entrevistas al Borges joven, o los primeros ensayos de Borges joven de los 20, buscando a ver si había referencias a Arlt, y lo cierto es que las referencias a Arlt son siempre a favor de Arlt. Del Juguete Rabioso, no de Los Siete Locos, porque ya Los Siete Locos para Borges es...
Desbordo.
Es un desborde psicoanalítico, muy Dostoyevsky, sí, es Los Siete Locos.
Sí, sí.
Pero este otro Arlt, que es el del Juguete... La fuerza Arlt, o en un momento él dice, bueno, nombra a varios, entre ellos a Arlt, dice, bueno, ellos, Arlt y yo, estamos armando una Buenos Aires literaria, estamos armando... Entonces, tampoco, esto que se arma en términos críticos, de la crítica, quiero decir, no es el modo... De hecho, Borges es uno de los directores de Proa, y es en Proa donde se publican los dos, el adelanto al Juguete Rabioso.
Claro,
entonces,
claro.
Más bien a veces, pero esto suele pasar en la política, en todos lados, es más fácil enfrentar y decir son muy diferentes y entonces que...
Buscar ver esos vasos comunicantes.
Que efectivamente es más fácil demonizar al otro para convertir, para hablar más de uno... Que ver que efectivamente Borges no era tan mal lector entonces, digo. Porque yo a veces decía, bueno, si no pudo ver a Arlt, no, sí lo vio, eligió dentro de la obra de Arlt, eligió al Arlt del Juguete Rabioso, y efectivamente esa lectura es, digo, Arlt entra a la literatura argentina también por Borges, no en contra de Borges.
Es extraordinario, pero bueno. Pero ¿cómo lo escribe? Porque no es tan extraordinario. Te lo dice eso un amigo en un barrio, y dice, bueno, es un poco exagerado, bueno, sí, tomate una cerveza. Pero él escribe. Entonces es la escritura la que tiene esos componentes iridiscentes, erotizados. Está erotizado el trazo. Había una cosa extraordinaria que hace Arlt. Arlt escribe como si fuera un escritor de folletín por entregas. Propone pensar que algunas cosas muy importantes van a pasar dentro de un rato. Eso es un elemento del teatro, de la actuación sobre todo, más que del teatro en la literatura. El actor siempre te está generando la sensación de que hay algo extraordinario, tremendo, erótico, horrible, maravilloso, que va a suceder dentro de un rato, que vos no deberías perderlo de vista mucho porque él es portante de un relato excepcional. Él, porque actúa.
Es un realismo sin capacidad que se perciba ese realismo, porque se habla de una manera desbocada, con interrupciones constantes o con anulación del contexto, como el discurso del astrólogo no tiene ninguna posibilidad de contexto.
El astrólogo tiene elementos sorelianos, revolucionarios, tiene elementos incluso, uno podría decir, que vienen de el tipo de organización celular bolchevique, pero tiene elementos reaccionarios, o sea, él está partido en elementos inconciliables. ¿Cómo, como lo muestra su discurso.
Pero las frases que dice, que en general tienen ese aroma no leve dostoyevskiano, que la crítica siempre vacila en ubicar en algún lado, porque o se lo hace Art demasiado cercano a Dostoyevsky, con su idea de que se habla poseído por un demonio, o se lo trata de apartar como una literatura vinculada al proceso social argentino.
Audio tomado de la producción Art en 2, perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
Los puentes a veces nos obligan a decir, bueno, ahora no los podemos atravesar porque esto que en el espacio radiofónico se llama tiempo, duración, nos está enfrentando al cierre, por lo menos por ahora, de esta conversación que tenía la busca de esos vínculos entre Ar y esos contornos, esos alrededores, esos viajes, esos personajes, ese imaginario de época que está dentro de la literatura, Silvia, a ver si me corregís o acordás, pero también fuera de la literatura.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una gran imagen la del puente, la de las veredas que se cruzan y la idea de que Art puede ser leído efectivamente desde la literatura. Yo diría, los que se dedican a pensar la política tienen que leer Art. Los que se dedican, los sociólogos tienen que leer Art. Los que se dedican a pensar el impacto de las artes plásticas o del cine tienen que leer Art. Porque efectivamente es un escritor que permite lecturas. Los arquitectos pueden leer el amor brujo. Claro, y el amor brujo, claro. Cuando Balder imagina la ciudad de Buenos Aires del futuro, uh-huh, que en realidad lo que está pensando es en los edificios H. Uno puede, y yo creo que se enriquecen los sociólogos, los politólogos, los arquitectos, y que los que nos dedicamos a la literatura recibimos lecturas diferentes, porque Art permite esa gran cantidad de lecturas, porque efectivamente trabaja con discursos y con saberes y con prácticas que provienen de lados muy diferentes.
Silvia Saita, investigadora.
Para terminar, solo agrego esto. En los lanzallamas está los dibujos de el personaje quiere crear una fábrica de gases. Están los dibujos. No es que él los copió, podría haberlos copiado, pero él era un inventor también. Entonces hay ahí, ingresa la ciencia y la investigación como discurso, pero también como práctica, sí, que él incorpora a la literatura. La política, podríamos decir, que ingresa del mismo modo.
También del mismo modo, claro.
Y entonces sí, uh-huh, efectivamente Arlt es una figura que permite o que los puentes estallen, porque hay cosas que sí no se juntan, o atravesar estos puentes uniendo zonas que no es común o no es fácil encontrar en otros escritores, que más bien trabajan con zonas de un imaginario o dos imaginarios, ¿no?
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com